Amén. Eso, ya van entendiendo a la iglesia el día de hoy. ¿Has notado algo interesante en este servicio? Que la tónica de este servicio ha estado como a un máximo nivel de 11, ¿no? Si el volumen llega hasta el 10, hemos estado de un nivel al 11. ¿Y sabes por qué eso es interesante? Porque estamos enfocándonos en esa realidad de la fe cristiana, de el Cristo resucitado, ¿verdad? Que para todos nos da ese gusto, alegría, ese gozo, nos hace como yes, estamos en el equipo correcto, ¿no? Nos hace reflexionar en la grandeza del poder de Cristo Jesús. Y por eso todos nosotros en esta mañana estamos como al 100. Yo después de dos cafés ahorita estoy también corriendo a 1,000 por hora. Estamos al 100 porque creemos en lo que confesamos. Pero es interesante notar, si regresamos a ese tiempo, hace 2,000 años atrás, ¿qué pensaron los discípulos de Cristo? Después del viernes a las 3 de la tarde, cuando Jesús muere, es crucificado y muere, ¿qué ocurre durante el resto del viernes? ¿Qué ocurre el sábado? ¿Qué ocurre temprano el domingo? ¿Qué pasa con los discípulos? ¿Ellos qué estaban haciendo? Puedes imaginarte hasta cierto nivel, no podemos inventarnos historias de la Biblia, pero lo que podemos ver en la tónica de las Escrituras es que hubo un cierto nivel de tristeza que vamos a ver pronto. Hubo tal vez un poco de fe que fue obstruida porque Cristo no había resucitado, o pensaron que no. Este Cristo les había declarado a los discípulos en Mateo la profecía de Jonás, que 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de un gran pez. Y de esa misma manera el Hijo del Hombre, después de 3 días y de 3 noches, va a resucitar desde lo profundo de la tierra. La cosa es que en esa crisis de fe de los discípulos el viernes, sábado y domingo, Cristo todavía no cumplió su promesa. Y ahora, nomás para aclarar, nomás para sacar esto, porque yo sé que hay muchos que les gusta argumentar, ¿no? Hey, 3 días y 3 noches. Bueno, si murió el viernes, esa es noche número 1. Sábado, noche número 2. Y domingo resucitó. Entonces nomás estuvo 2 noches, no 3. La Biblia es una mentira, es mala. Bueno, otra vez, piensa. Tienes que examinar que no pensamos como los judíos del primer siglo. Y de hecho la profecía va mucho más antes del primer siglo. Ellos toman en tiempos los días en su totalidad, aunque sea solamente parte de un día y parte del otro. O sea que cuando Cristo muere el viernes, es todo el viernes, aunque murió parte del viernes. Cuando está enterrado en la tumba el sábado, es todo el sábado. Y cuando Él resucita el domingo, no es todos los 24 del domingo, sino es cierta parte del día. Eso para ellos eran 3 días. La cosa es que Cristo estuvo enterrado por 3 días. Pero los discípulos no les preocupaba las argumentaciones de que 3 días y 3 noches, 24 horas, 72 horas. Entonces, ellos no estaban preocupados por eso. Ellos estaban buscando la realidad y la afirmación de si Cristo lo declaró, vimos que operó de una manera milagrosa. Confiamos totalmente en Él. Vimos la actividad, la mano de Dios sobre Él, hasta como vimos. Aún los que rodeaban la cruz le pudieron declarar: este ciertamente era el Hijo de Dios. Si eso era verdad para los discípulos, entonces estaban en un tiempo de crisis porque querían ver el cumplimiento de su fe después de que Cristo lo había confesado y declarado. De hecho, aún los fariseos tomaron esta oportunidad y el resto de los judíos tomaron la oportunidad para minimizar lo que Cristo había hecho. En el mismo evangelio de Mateo, ellos le dicen al sumo sacerdote: hey, hay que recordarnos lo que dijo este impostor, hay que recordarnos lo que dijo este falso, básicamente, de que si lo enterraban al tercer día iba a resucitar. Y ellos estaban preocupados, no necesariamente porque creían que eso iba a suceder, aunque tal vez sí tenían un poco de temor, pero ellos más bien querían cerrarle la boca a todos los discípulos, porque ellos pensaban que los discípulos iban a ir y robarse el cuerpo para promover una falsa verdad y seguir fomentando este cristianismo basado en Cristo Jesús. Ellos mismos sabían y pensaban que él ya no iba a resucitar. Eso era loco. No hay que darle más a los locos que creen en la resurrección. Esto es falso. Aún la tónica de esos días, en ese momento de crisis de fe, aún las mujeres, que muchos alaban cuando dicen: hey, las mujeres fueron las primeras que escucharon el mensaje, ellas fueron las primeras que fueron evangelizadas y predicadas por el ángel, y Cristo se le apareció primero a las mujeres, y qué bueno. Pero estas mujeres estaban rumbo a la tumba con sus especias, porque iban a ungir a un cuerpo muerto. Ellas estaban ahí para preparar el cuerpo muerto que iban a encontrar, supuestamente. Los discípulos, después de la cruz, ni están en la escena. La Biblia no nos describe qué estaban haciendo hasta que las mujeres corren y les avisan. Y luego hay otro grupo de testigos. Si puedes ir brevemente en Lucas. Corre brevemente a Lucas, solo para que lo veas. Lucas 24. Hay unos discípulos que están caminando y hablando acerca de lo que acaba de suceder. Y en el versículo 17, capítulo 24 de Lucas, versículo 17. Fíjate la tónica aquí. Mientras ellos estaban caminando, viene este hombre y les dijo en el versículo 17: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante, ¿qué? Triste. Y lo que le dicen a este hombre, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que ella han acontecido en estos días? O sea que ellos estaban conversando como personas que acaban de perder a alguien, a un ser querido, tristes. Por eso, aunque no se dieron cuenta en ese momento, Cristo está con ellos y les pregunta: hey, what are you guys talking about? ¿De qué están hablando? Como que esperando que lo iban a ver y iban a decir: wow. Pero ni lo reconocieron. Y fíjate la esperanza de ellos en el versículo 21, cuando dice: pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. O sea, ¿qué estaban diciendo? Man, we're sad. Es triste, buen hombre, increíble testimonio, operó de maneras milagrosas, de manera que solamente Dios pudo hacer, pero murió y ahora es el tercer día y no hay nada, no ha resucitado y Cristo estaba ahí. O sea, la tónica de esos días era presentarle a aquellos creyentes que vieron con sus propios ojos la actividad de Cristo Jesús durante esos 3 años, o aún durante toda su humanidad, y aún así estaban en una crisis de fe, porque escucharon Y aunque sí creían que Cristo prometió lo que Él prometió, todavía estaban tristes porque no había acontecido lo que supuestamente Él había dicho. Su maestro, su salvador y redentor ya no estaba con ellos. La opción era clara: o mantenerse firme en su fe o simplemente abandonarla. It wasn't real. No era de veras. Pero el tercer día después, quien ellos mismos, cuando terminas el capítulo 24, que dicen: que no quemaba tu corazón cuando lo escuchabas hablar, ese era Cristo. O sea que para los discípulos, aun cuando Jesús se les presenta a los discípulos, ellos lo ven y se recuerdan que ya su crisis de fe ya no tiene que ser estar en crisis otra vez, sino que Cristo, lo que Él prometió, lo cumplió. Cuando las mujeres van y le dicen a los discípulos: ¿qué hace Pedro y Juan? What? Could it be? ¿Puede ser realidad? ¿Y qué hacen? Se echan a correr. Y Pedro, que ve en la tumba, nadie. ¿Puede ser que Cristo ha resucitado? Y esto, después de tiempo, Jesús se presenta a múltiples testigos y todos los ven y se dan cuenta que Cristo, lo que prometió, lo cumplió y resucitó. No hay razón por cual dudar. Por lo cual, cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos tienen toda razón de depender y poner toda su fe en aquel que ascendió. Y aunque ya no iba a estar presente con ellos, ellos sabían que su misión iba a ser cumplida, porque Cristo prometió habitar en ellos por medio del Espíritu Santo. Es increíble, en Mateo capítulo 10, versículo 16 en adelante, Jesús le dice a los discípulos: los van a perseguir, los van a matar, los van a tratar mal, van a tener muchas tribulaciones en esta tierra. Y luego les dice: pero no teman, yo estoy con ustedes. No temen. Y esa fe de la resurrección, en cual ellos pudieron ver y depender toda su vida, aún dieron su vida por esa fe, porque pudieron ver con sus propios ojos que su fe era correcta, porque Cristo resucitó. Si no hubiese resucitado, como leímos en 1 de Corintios 15, inútil sería su fe. Sería solamente una buena historia. Pero no es así. La fe que tenían ellos y la fe que tenemos nosotros está basada en una resurrección, por lo cual nos da firmeza y fortaleza para seguir adelante, aun cuando hay mucha incertidumbre y dolor y pánico en nuestra vida. Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Y es aquí donde nos vamos a concentrar estos últimos minutos que me faltan. Capítulo 12, el escritor de Hebreos nos describe una manera de vivir por medio de la fe en un tiempo de carrera. El escritor de Hebreos entiende que aún los que está, a quien los está escribiendo, están pasando por su propia crisis de fe. Están siendo maltratados, los están metiendo en la cárcel. De hecho, Timoteo, en el capítulo 13, está apenas saliendo de la cárcel. Muchos de ellos están en un tiempo terrible de sufrimiento, y hay falsas enseñanzas que están atacando a la iglesia, por lo cual el escritor de Hebreos quiere hacer su fe sólida y les quiere recordar: no se dividan, no dejen de juntarse, no dejen de ir a la iglesia, porque hay una razón primordial en todo esto, y lo va a basar aquí en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en... Otra vez, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del trono de Dios. Esa es una posición mínima. Es un lugar de autoridad. Christus Victor. Christus Victor. Cristo vencedor. Cristo triunfante. O sea que la resurrección no solamente nos da esa gran imagen de Cristo volando en las nubes como ¡yes! ¡Has resucitado! ¡Oh, gracias Cristo! ¡Qué increíble que ya ascendiste! No, 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 pero en su ascensión Cristo reina y está como rey sobre su gente. Por eso el escritor de Hebreos escribe esto para fortalecer la fe de aquellos cristianos que están corriendo una carrera difícil, de aquellos que están pasando tribulación, de aquellos como tú y yo que tenemos que lidiar con este mundo pecaminoso, pruebas, aflicción, dolor, enfermedad, muerte, pérdida, todo eso siendo parte de este mundo que nos asalta y nos hace sentir como que Cristo no es verdadero. Es fácil un domingo de resurrección venir y todos estar al 100, ¿verdad? ¡Yeah! Y cantamos y luego con las trompetas y saxofón, hermano, ¡no! ¡Se está tremendo hoy! Pero eso es la vida constante del cristiano, no solamente hoy. Mañana, aún en tu trabajo el lunes, oh, ¿cómo no me dieron el día off? Escuché, no sé quién me dijo esto, pero escuché que algunos tomaron el día de mañana por la borrachera que se iban a dar hoy en la noche. O sea, esa es su celebración. La cosa es, mañana podemos vivir al 100. El martes podemos vivir al 100. Miércoles, jueves, el resto de nuestras vidas puede ser marcada por la resurrección de Cristo, porque Cristo ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios, gobernando y asegurándonos que nuestra fe sea estable y constante. Esto es lo que el escritor de Hebreos está recordándole a la iglesia. Aquellos que están escuchando su palabra, les recuerda en primer lugar, Dios nos ha preparado para esto. Hay tres maneras que el escritor de Hebreos nos les enseña cómo pueden tener una fe constante y una fe que va a durar hasta el final. Les dice primero, hay una preparación que él les da. En segundo lugar, hay instrucciones en cómo correr la carrera. Y en tercer lugar, hay una meta adecuada. Primer punto entonces de cómo poder tener este tipo de fe, cómo poder vivir en constante fe hasta pasar las peores cosas de nuestras vidas. ¿Cómo podemos vivir en base de esta fe? Bueno, él nos ha preparado bien. En sí, el libro de Hebreos, en este primer punto de preparación, ya nos habló en el capítulo 4 y 10 que ya tenemos un sumo sacerdote, quien intercede por nosotros y quien cumplió su sacrificio, por lo cual tenemos acceso ante el trono celestial y podemos entrar confiadamente, dice el escritor. O sea que tu relación con Dios el Padre ya se reconcilió, por cual ya no tienes que trabajar por esa relación. Ya no tienes que trabajar y hacer, intentar de ser una persona buena, porque Cristo ya cumplió por ti el trabajo perfecto como sumo sacerdote que nos da acceso ante Dios Padre. Ese es el dilema en el mundo el día de hoy, que aquellos que están lejos de Cristo, que aunque creciste en una fe, aunque creciste yendo a la iglesia con tus papás o con tus abuelitos, aunque creciste yendo a la iglesia en México o en Sudamérica o en Centroamérica, aunque tus padres te bautizaron, si no tienes una fe basada en la resurrección de Cristo Jesús, Pablo dice, es inútil, no sirve. Y ese es el dilema, porque trabajamos y queremos hacer, es que quiero ser una buena persona, quiero ser alguien bueno. Bueno, déjame mínimo hacer el mejor esfuerzo para ser una persona buena, para que mínimo Dios diga de mí, ah, ok, bueno, ok, hiciste lo mejor posible. You did a good job. You know, Dios, mira, tú viste, ¿no? O sea, nadie es perfecto. Yo me esforcé, yo trabajé, yo sí, claro, a veces, you know, me desviaba, y claro, a veces no iba a la iglesia, usualmente dos veces al año iba y es todo. Y a veces no pude, pero Dios, tú conoces mi corazón. Tú sabes, Dios, o sea, dame chance. Traté, me esforcé. Y ese es el problema. Que en nuestro tratar y tratar, Dios nos dice, aún los profetas dicen, esos son trapos de inmundicia que presentamos delante de Dios. Dios no ve y dice, wow, que ya, yeah, sabes que, ok, good, hiciste buen trabajo, ven, entra. No. Él ve el trabajo de Cristo Jesús y Él ve el sacrificio de Cristo Jesús y dice, ese es trabajo perfecto, sacrificio perfecto. Cordero inmolado perfecto. Ese es el trabajo que acepto, no las demás pretensiones que vienen delante de mí. Holocaustos, humo, solamente humo. Cristo ve el, Dios ve el sacrificio de Cristo. Y es por eso, pon tu mirada en Cristo. Amigos, si estás aquí por primera vez y no conoces de Dios o no sabes de qué se trata la fe, tal vez estás como, oh, ya yo he ido a la iglesia y esta iglesia es un poquito diferente de a lo que estoy acostumbrado, pero ok, el café está bueno, el ambiente está bien, la música me mantuvo despierto. Y tal vez estás aquí por primera vez sin saber lo que estás haciendo, pero déjame decirte, pon tu mirada en Cristo Jesús y no en tus acciones. Pon tu mirada en Cristo Jesús para tu salvación. Si Dios es verdadero, quiere decir que hay un cielo y hay un infierno y tú estás rumbo al infierno en este momento, pero Cristo vino para darte el lugar junto al Padre con Él. Cristo vino a morir Viernes Santo por tus pecados, que estás tratando de limpiarte, estás tratando y estás esforzándote, hasta viniste vestido de lo mejor posible para a ver si Dios te hacía caso. Ese no es el caso, amigo. Dios te ve por medio de tu mediador, quien es Cristo Jesús. Ven a Cristo hoy. Cae delante de sus pies hoy y ya no busques trabajar por tu salvación. Deja que Cristo abogue por ti delante del Padre. Ya tenemos ese sumo sacerdote. Pero ¿qué dice el versículo 1 del capítulo 12? Tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¡Wow! Esta es una palabra que describe una gran arena de gente que está clamando, que está apoyando en una arena deportiva. Y al rato vamos a ver por qué podemos considerar esto como una arena deportiva. Un estadio de gente que está con un mismo propósito. Y esta gente, ¿quién son? Bueno, no tenemos tiempo de estudiar todo el capítulo 11, pero en el capítulo 11, la famosa lista de aquellos que vivieron por la fe, quien son testigos de lo cual Dios les dio. Fíjate solamente el versículo 2 del capítulo 11. Dice: porque por ella recibieron aprobación los antiguos. O sea, esto fue una fe que Dios mismo les dio a ellos. Y estos son los que están alrededor del estadio en cual los de Hebreos estaban en medio de la arena a punto de iniciar la carrera. O estaban ya corriendo la carrera, y esta gran nube de testigos, o este gran estadio lleno de aquellos que pueden testificar, estaban ahí para inspirar una fe persistente y que iba a ser duradera. Esta nube de testigos no solamente son testigos o apoyadores o una porra nomás. Tú y yo hemos sido acostumbrados a ir a estadios o partidos donde aquellos en la porra, ¿qué están haciendo? Echándole ganas para el equipo, ¿verdad? Pero ellos no saben si van a ganar. De hecho, si eres un fan del Chicago Fire como yo, tú vas y eres parte de la porra, pero tú sabes que probabilidad va a ser que no van a ganar. Aunque cantes y aunque cantes las canciones de la porra, esta noche tenemos que ganar. O sea, sabemos que hay 50, tal vez 80, 20% que no van a ganar. Pero esta nube no está allí como: come on, creemos que tú puedes, ándale Chanito, ándale Miguelito, ándale esfuerzo, dale, dale duro, dale, ah, Miguelito te caíste, no, Chihuahua, no, ellos están ahí porque la fe que ellos tienen fue dada por Dios y ellos saben lo que es luchar y ellos saben lo que es tener esa fe porque ellos pudieron mantenerse firmes hasta el final. ¿Quiénes son parte de la porra en este gran estadio? Fíjate el versículo 17. Capítulo 11, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado. Ahí están aquellos que están parte de esta gran nube, gente que ha sido probada. ¿Quién más? Moisés 25. Escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. El versículo 23 nos dice que eso fue por la fe Moisés. Y fíjate, uno de los versículos más significantes de este capítulo se encuentran en el versículo 35. La mitad del versículo 35 dice: otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. ¡Wow! ¿Quién está en la porra? Aquellos quien fueron probados, a quienes que fueron maltratados, a quienes que lo que acabamos de leer en esa lista, aún serruchados y separados en dos. Y ellos están en la porra, constantes, aún, fíjate, algo increíble, versículo 39, y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Aún no pudieron ver ni gozar lo que los discípulos del primer siglo pudieron ver. Pero ¿cómo lo vieron? Por la fe. y por la fe, no culpa de ellos, sino por la gracia de propósito de Dios en su perfección, los animó y los trajo junto con nosotros para los dos grupos de gente poder ser perfeccionados en la obra de Cristo Jesús. Hay algo mejor. Fíjate el versículo 40, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sino sin nosotros. O sea que nos juntó. Ellos vieron por medio de la fe y ahora están apoyando a aquellos corriendo la carrera de una manera así. La carrera es dura, la carrera es difícil, es fuerte, te van a saltar, te van a hacer lo difícil, pero vas a ganar porque Cristo ha ganado por ti. Do it. Sigue en la carrera. Avanza porque Cristo ha ganado y tú vas a ganar también. Esa es una de las primeras maneras en cual Dios prepara a sus hijos. Y en esto vemos que hay la segunda manera, es que Dios nos da instrucciones cómo correr esta carrera. No solamente ya nos ha prometido el sumo sacerdote y la gran nube de testigos que está allí dando y apoyando, sabiendo que hay victoria, sabiendo cómo interpretar nuestras dificultades. Ellos están ahí, pero también Cristo nos da responsabilidad. Hay una responsabilidad de parte nuestra, hermano. Hoy día hay una responsabilidad también. Los que estaban en Hebreos tenían una responsabilidad. ¿Y cuál es esta responsabilidad? Si regresas a Hebreos 12, seguimos leyendo desde el versículo 1. Despojémonos también de todo peso. Esto es importante en el estado de preparación del atleta. Era literalmente quitarse todo. Hay imágenes de aquellos que corrían las carreras en el primer siglo y aún antes, que corrían largas distancias completamente desnudos porque no querían que nada los se interferara con lo que estaban haciendo. Querían ganar. Todo lo que pesaba de ellos tenía que ser quitado. Esta es la preparación del atleta. Esto le corresponde a aquellos que están corriendo. Todo lo que te arrastra hacia abajo, que no te deja correr, tiene que ser quitado. Los hebreos tienen que entender que durante su carrera, estas cosas que están a su alrededor, y los pesos del mundo y los pesos de lo que están sucediendo, y tal vez ellos están diciendo, tal vez esto no vale la pena. Mira lo que está pasando. Esto no vale la pena. Y claro, a través de la historia de la iglesia hemos visto que muchos abandonaron la fe. Pero hay aquellos que se quitaron todo peso, toda preocupación, y dijeron, si yo voy a correr esta carrera con la ayuda de Dios, me voy a despojar de todo lo que pesa en mi vida y voy a correr libre de obstáculo. ¿Y sabes qué? El enemigo va a querer seguir poniendo los obstáculos sobre ti y tú te los vas a seguir quitando. Imagínate yo tratar de correr una carrera con este saco. Apenas puedo respirar. La corbata, en cuanto termina el servicio, lo primero que quiero hacer es, imagínate, no se puede, porque me jala hacia abajo. No puedo correr en esto, tengo que prepararme para correr esta carrera. Hermano, despójate de todo lo que te está arrastrando hacia abajo y no te está dejando correr. Esas son instrucciones. Segunda instrucción va más profundo y directo al aspecto espiritual. Estas dos instrucciones es el mismo ejemplo, solamente que lo clarifica más claro para que no pensemos que son cosas solamente literales. Este es el ambiente espiritual. ¿Qué más tienes que hacer? Dice el versículo 1, despojémonos también de todo peso y del pecado. Ahí está, más claro no se puede decir. Este pecado, la manera en cual el griego lo explica, es un pecado, el pecado que te se envuelve en ti. En inglés es entangled. Se envuelve, imagínate un corredor tratando de correr y hay como un lazo que lo está limitando o lo están amarrando y no lo deja correr, no lo deja avanzar. Y eso es lo que hace el pecado, no solamente te pesa hacia abajo, sino que te envuelve y no te deja mover. Y eso también tiene que ser quitado de tu vida, esos pecados que nuestra carne tanto desean. Tienen que ser despojadas. ¿Quieres correr la carrera cristiana, hermano? No es fácil. Dios nos da una promesa para correr, que Él es vencedor y Él es victorioso, pero también nosotros tenemos que correr de tal manera sin tener peso ni obstáculo que nos envuelva. Despojémonos hoy de nuestros pecados. Amigo que estás aquí por primera vez, arrepiéntete. Y lo digo con amor y con gracia, no como alguien superior a ti, no como alguien que pretende ser, oh mira, yo soy aquí el mero mero, el pastor, mira, yo estoy delante, todos ellos son mis sujetos. No. Pablo, el apóstol Pablo, nos enseña un precedente importantísimo. Yo soy el primero de todos los pecadores, el peor. Yo no soy mejor que tú, pero he reconocido que mis pecados delante de Dios son un obstáculo, me ha separado de su gracia y de su amor. Y Cristo viene para remover ese obstáculo y reconciliarme con el Padre, pero por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Yo sé que eso es una palabra religiosa. Arrepentimiento quiere decir despójate, quítate de todo tu pecado. Hoy en esta mañana, yo sé que tú no lo puedes hacer solo, pero ¿sabes qué? Cristo te lo quita por medio de la cruz del Calvario. Ven a Cristo. La razón por cual muchos aplauden es porque Cristo hizo eso en sus vidas. Esa es la razón por cual aplaudimos. ¿Cómo debemos de correr? Si seguimos leyendo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta no es una carrera de velocidad. Esta no es una carrera de 100 metros, de 50 metros. Esto es larga distancia, requiere determinación, requiere que te despojes de todos los obstáculos en tu vida y tienes que correr con determinación, perseverar, porque aquel que persevera es un ganador. ¿Sabes cómo puedes ganar? Porque nos recuerda aquí, ha sido puesta delante de nosotros. Dios mismo hizo la carrera y Dios mismo sabe quién va a ganar. Y si tú eres hijo de Dios, Dios te va a llevar hasta el final. ¿Cómo? Tercer punto. Primer punto, observamos, hay una preparación. Segundo punto, hay instrucción en cómo correr. Y tercer punto es el más increíble. Hay un enfoque primordial. ¿Cuál es? Versículo 2. Puestos los ojos en mi fuerza. Puestos mis ojos en la iglesia. Puestos los ojos en el pastor. Puestos los ojos en los cristianos. ¿Qué dice, hermanos? En Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro enfoque? En que Cristo está al final. Nos hace concentrar solamente en Él. Tenemos ojos solamente para Jesús. Él es nuestro enfoque. Es increíble metiéndome en el mundo de cámaras y de lentes de cámaras y de todo esto. Es increíble que hay un concepto en una cámara y un lente que se llama bokeh. Y el bokeh es algo increíble, y eso es lo que hace una cámara costar muchos de miles de dólares. Y también los lentes, en que cuando si una cámara y un lente tiene bokeh de una manera buena, quiere decir que se enfoca en el sujeto primordial y todo lo demás que está detrás de él está borroso. O sea, el único centro de enfoque es el donde está el lente puesto, y todo lo demás detrás de la persona, borrado. Y cuando tú y yo corremos, tenemos que correr con un bokeh cristiano enfocado en Cristo Jesús, y todo lo demás que está detrás de él no importa. I don't need to know everything else. No necesito saber qué está alrededor. No. Yo y mi carrera tiene la meta Cristo Jesús. ¿Cómo nos podemos mantener enfocados? Bueno, ya vimos una manera. La nube que nos rodea nos está recordando: hey, Cristo está al final. Nos está enfocando en la meta. Yo sé que cuando unos corremos y decimos, you know, por eso es bueno correr con amigos, porque cuando uno ya está, ah, bro, tú dale, bro, ya no puedo, ya no, y los amigos, no, bro, no, dale, y te puchan, te tiran, pero te avanzan. Algunos los tienen que cargar y ándale, dale duro, bro. Vamos, recuerda las donas que vamos a comer después del final. Come on. Y ahí está la nube detrás de nosotros, esa multitud. Segundo lugar, porque Cristo pudo perseverar por nosotros. Él es el modelo fiel que pudo soportar el dolor, la humillación y la desgracia en la cruz. Por eso, fíjate lo que dice este versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el ¿qué? Autor y consumador de la fe. O sea que la razón por cual podemos estar enfocados es porque Jesús, primero, como autor, o la palabra realmente es pionero o líder en esto. Y si lo tomamos en el concepto de atlético, como está pintado aquí con el estadio, Cristo corrió la carrera primero y pasó todo lo que tuvo que pasar: dolor, angustia, separación, todo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Perdió? ¿Llegó casi hasta el final? No. Cruzó la línea victorioso. Cruzó hasta el final. O sea que Él fue el primer líder, el pionero de nuestra fe, que nos dio el ejemplo de decir: síganme, porque yo lo hice, ustedes también lo van a hacer. Sigan el modelo, sigan a Cristo. El enfoque está en Cristo, quien nos lleva hasta el final, porque Él lo hizo primero. Es nuestro ejemplo, es nuestro pionero de nuestra fe. O sea, Cristo no nos está echando ganas, apoyando porque Él lo quiso hacer y no lo pudo, y ahora ándale, tú puedes. No. Cristo lo corrió y cumplió, y ahora sabe que tú también lo puedes cumplir. Y el segundo aspecto de esto es que no solamente es nuestro líder pionero, Él es el consumador, perfeccionador de nuestra fe. Va a traernos a una conclusión exitosa. Vamos a finalizar y vamos a finalizar bien. Él perfecciona nuestra fe en medio de las pruebas, porque Él origina todo esto desde el inicio en nosotros por medio de la fe, y nos lleva hasta el final perfeccionando nuestra fe, porque Él lo pudo hacer primero. Esta palabra es constante en el libro de Hebreos: un perfecto sacrificio. Y luego dice en el capítulo 7: la ley nunca pudo perfeccionar a nadie. Todo esto nos recuerda que Cristo es autor y consumador, el que perfecciona la fe de los que corren detrás de Él como el modelo victorioso. Por eso la fe en Cristo Jesús se manifiesta en el sufrimiento, y que Él se permanece permanece constante en la fe. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en Cristo? ¿Cómo lo sabemos, hermanos? ¿Porque alguien nos contó que murió y resucitó? ¿Cómo lo sabemos que nuestra fe está perfeccionada en Cristo Jesús? Porque está sentado a la diestra de Dios Padre, gobernando sobre todo trono, sobre toda persona. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ha resucitado y vive.